De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Por cierto, lo último es que los antidisturbios franceses han comenzado a desalojar a los manifestantes, a los concentrados por el separatismo catalán, a los extremistas del separatismo catalán que están cortando las carreteras, la carretera fundamentalmente, la conexión de España con Francia, pues están intentando empujarlos hacia el punto fronterizo de España y Francia, porque están en territorio francés y la policía francesa está interviniendo desde hace unos minutos y les han dejado 24 horas. Y la intervención se está produciendo, el forcejeo es ahora mismo la noticia ahí en ese punto de la frontera de España con Francia, el forcejeo entre los grupos de separatistas catalanes, los extremistas que están allí cortando la autopista y los policías franceses. Enseguida, por supuesto, cualquier novedad vamos contando, es lo que está sucediendo ahora mismo. Hablando de carreteras, Dirección General de Tráfico, Comunidad de Madrid, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad continuamos pendientes de la 5, donde un accidente a la altura de Móstoles genera 6 kilómetros de retenciones en dirección entrada a la capital. Más dificultades en los accesos a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia. La 4 a la altura de Pinto. La 5 en Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Complicaciones además en la M40 en Hortaleza y recintos feriales y desde Valdemarín hasta los túneles del Pardo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde y Monte Carmelo en ambos sentidos y en el Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6. Y en la M50 tráfico lento en Fuenlabrada dirección a la A42, Majada Honda sentido a 5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Nos sigue ocupando un accidente que tiene lugar en el paso elevado de Joaquín Costa a la altura de la calle Velázquez, sentido Castellana. Siguen ocupando el carril derecho y generando retenciones en Francisco Silvela, la plaza de Manuel Becerra e incluso la entrada por la avenida de América, que también cabe destacar la salida sentido A2. Lo más complicado de la M30 en el sureste, retenciones entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. Entradas complicadas a esta hora de la mañana. Empezamos en el norte, en la M607, también en la M11 a su paso por Arturo Soria o la carretera de Burgos para conectar con la M30. Hay también dificultades en la parte este, en la entrada por la M23 con Doctor Esquerdo. También en la Plaza del Conde de Casal, en el sur, en el Paseo de las Delicias, Santa María de la Cabeza, y seguimos bordeando la ciudad y en el oeste nos encontramos con retenciones en Virgen del Puerto, la Cuesta de San Vicente con la Plaza de España y la entrada por la A6, carretera de La Coruña, en la Avenida de la Memoria, desde Cardenal Cisneros, La Glorieta, para conectar bien con Princesa o con la Plaza de Cristo Rey.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe a esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana saludamos a los que comparecen esta mañana en la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Manuel Marín, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
En Barcelona, Eva Urue, ¿qué tal? Eva,
muy buenos días a todos.
También en Barcelona, Rafa Ribat. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien acompañado, muy buenos días.
Y Fernando Rayón, buenos días.
Buenos días. Esto de que medio equipo esté en Barcelona es un signo de los tiempos, ¿eh?
Bueno, por cierto, Rafa, que está siguiendo desde primera de la mañana lo que está ocurriendo en la frontera. Ahora mismo la policía francesa se afana en forcejear y desalojar a los que están cortando la conexión de España con Francia, ¿no?
Empujándolos hacia España, porque lo que hicieron fue montar una parte importante de las barricadas, sobre todo aquel escenario en el que ayer se hizo alguna de las actuaciones en territorio francés. Ayer era festivo en Francia, con lo cual se lo tomaron con calma los de la gendarmería, pero esta mañana han decidido que, en fin, que ellos tenían que actuar, pero ahora están como en un sándwich, ¿eh? Los concentrados y los Mossos de momento. Estamos recibiendo imágenes que, claro, no es la totalidad de lo que sucede, que los sí. concentrados están como en un sándwich. En una de las vías de la autopista, tres carriles en dirección a Francia, tres hacia España, en una de ellas está concentrado tranquilamente los manifestantes y en otra está la policía intentando, parece, abrir el tráfico, pero no lo tienen fácil, ¿eh? Es decir, si parte española no actúa los Mossos de Escuadra, Francia a lo mejor desaloja pues a los concentrados en su territorio, pero hace falta algo más para que se restablezca el tráfico.
Que lleva cortado 24 horas con el perjuicio y el daño que está ocasionando eso a miles de personas y a miles de trabajadores que van y vienen, y pues, especialmente gente que transportistas que ahora mismo están bloqueados en ese punto, que ahora mismo es un punto caliente en cuanto a la actuación de la gendarmería francesa en territorio francés. Ha habido contactos de última hora durante las últimas horas entre el gobierno de España y el gobierno de Francia, y ahora mismo está empezando a solucionarse, o por lo menos lo intenta la gendarmería francesa, con las dificultades que nos reseñaba Rafa Ribot. Antes de entrar en materia en tertulia, Fernando, antes de que echemos un vistazo de Fernando Rayón a la prensa de hoy, Rafael Simancas es diputado electo por Madrid, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Señoría, buenos días.
Muy buenos días.
Supongo que ahora mismo estamos con la actualidad, lo que está ocurriendo en la frontera entre España y Francia. Supongo que a la hora de formar gobierno, de buscar apoyos, ustedes preferirían no tener que negociar con los independentistas catalanes tal y como están las cosas, ¿no?
Bueno, es evidente. Ahora lo que hay que hacer tras el pronunciamiento de las urnas es atender su vaticinio, su sentencia. El Partido Socialista ha vuelto a ganar las elecciones por cuarta vez en lo que va de año. Parece evidente que no hay ninguna alternativa viable a la formación de gobierno desde el liderazgo del Partido Socialista, y de lo que le pedimos al conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso es que, en fin, que faciliten con responsabilidad la formación de un gobierno estable cuanto antes. Desde luego, quisiéramos que ese gobierno no dependiera ni en su investidura ni en su estabilidad de las fuerzas políticas independentistas, porque, como estamos viendo hoy mismo, no se atienen al principio de realidad, y es muy difícil gobernar de la mano de alguien que no se atiene al principio de la realidad.
Dígame, así, para empezar, ¿descartan ustedes, después de escuchar ayer al señor Ábalos, después de la ejecutiva del Partido Socialista, un acuerdo o un gobierno de gran coalición con el Partido Popular como en Alemania? ¿Eso está descartado, así, para empezar?
Es razonable descartarlo, en primer lugar porque el propio señor Casado y el secretario general del Partido Popular no plantean esa opción desde el primer instante en campaña, y después de la noche electoral han mantenido la misma posición. Y en segundo lugar porque, en términos democráticos, y estamos viendo el ejemplo alemán, que es instructivo, merece la pena que haya un gobierno constitucional y un liderazgo constitucional también en la oposición. Probablemente si hubiera una gran coalición, la alternativa, como está ocurriendo en Alemania, sería un tanto extremista. En todo caso, lo que nosotros le hemos pedido reiteradamente al Partido Popular no es una gran coalición, no es un programa de gobierno, es que sea responsable y si no puede articular una alternativa al gobierno del Partido Socialista, al menos tenga bien abstenerse para que se pueda formar el gobierno que han votado mayoritariamente los españoles.
Antes de llegar a la abstención del PP, que a lo mejor eso llega al final, ¿ustedes vuelven con el contador a cero a negociar con Podemos? Es decir, ¿no se descarta un gobierno de coalición tampoco? Con Podemos, bueno, digo.
Claro, parece razonable también, estamos hoy en sí. el Día de la Razón, a actuar desde los acuerdos más coherentes en términos ideológicos. Nosotros tenemos más compatibilidad, más coincidencia ideológica y programática con Unidas Podemos, con Más País, con el Partido Regionalista de Cantabria, y claro, esta va a ser nuestra nuestra primera opción, como es lógico, entendernos con estas organizaciones. ¿A través de qué fórmula? Bueno, no vamos a adelantar la fórmula antes de empezar a hablar, sería un poco prudente por nuestra parte, pero es evidente que hay que hablar, y hay que hablar desde el principio con ellos, a ver qué fórmula resulta la más interesante. Ya saben todos ustedes, saben todos los oyentes cuál es nuestra preferencia. Nosotros siempre hemos preferido la vía portuguesa, pero insisto, estamos todavía pendientes de una conversación entre el líder del Partido Socialista y el líder de Unidas Podemos.
La vía portuguesa, que son apoyos desde fuera con un gobierno monocolor, pero se puede negociar a la vez con Unidas Podemos, con Más País, con el Partido Regionalista de Cantabria, con el PNV y con Ciudadanos. También se puede negociar a la vez con todos ellos, se les puede pedir el voto a todos.
Qué difícil me lo plantea usted, pero claro, pero es lo que han decidido los ciudadanos. Ya nos hubiera gustado a nosotros haber tenido 176 diputados, sí, y no haber tenido que negociar, sí, con nadie, pero piense usted que en estos momentos hay 26 formaciones políticas representadas en el Congreso, 26. Contando 9 grupos parlamentarios, todos los partidos que van a acabar formando parte del grupo mixto, las coaliciones existentes, 26 formaciones políticas. Claro, esta no es una decisión del Partido Socialista, esta es una decisión de los españoles, de los 37 millones de españoles que tienen derecho a voto. Y con esa mesa tenemos que jugar, buscando una investidura viable y la máxima estabilidad posible, porque no solo necesitamos investir un gobierno, necesitamos que ese gobierno tenga presupuestos en una semana. Si no, me dices, ¿te va a ser fácil? Pues no, pues va a ser bastante difícil, pero es lo que tenemos por delante.
Ahora que no está Rivera, ¿es más fácil hablar con Ciudadanos?
Bueno, vamos a ver, porque si no está Rivera, está Arrimadas, que también ha tenido una actitud muy beligerante en las últimas semanas, en los últimos meses. En todo caso, entendemos que algo habrán aprendido de todo este proceso. Un partido de centro, un partido regenerador, un partido llamado a la transversalidad, no puede apuntarse a los azules, por utilizar la terminología que ellos han usado todo ese tiempo sin más. Tienen que jugar de otra manera. Entonces, esperamos que sean algo más flexibles y sobre todo que hayan entendido el mensaje de las urnas. El Partido Socialista ha ganado con una gran diferencia respecto al segundo partido. Si no hay una alternativa de gobierno, hagan el favor de facilitar que empiece a gobernar con algo de estabilidad aquel que ha ganado las elecciones. Eso es lo que le vamos a pedir a todo el mundo, y creo que bastante razonable por seguir con el adjetivo.
Ustedes han ganado, eso es indiscutible, es el partido más votado. Pero a lo mejor también ustedes pueden sacar alguna lección de lo ocurrido. 3 escaños menos, 800.000 votos menos. Alguna lección tienen que sacar ustedes también de lo ocurrido, ¿no?
Desde luego, claro, o sea, hasta cierto punto repetir las elecciones constituye un fracaso del sistema, y nosotros somos parte del sistema. Nosotros entendemos que hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, pero ha habido un castigo en las urnas a todos los partidos. Ha habido 6 puntos y pico menos de participación. No está mal, los ciudadanos han sido muy, muy responsables y han participado casi en un 70%. No está nada mal, pero es evidente que nosotros hemos de tomar nota en términos institucionales para hacer mejor las cosas. No tenemos ninguna duda sobre eso. Ahora, claro, el resultado es el que es, y nosotros lo que seguimos pidiendo a todos los grupos parlamentarios, insisto, vamos a tener más que nunca, vamos a tener 9 en el Congreso de los Diputados con 26 formaciones políticas. Es difícil articular un gobierno estable en estas condiciones. Todos tenemos que poner de nuestra parte generosidad, responsabilidad, inteligencia. Nosotros vamos a poner toda la que seamos capaces, pero le pedimos a los demás también un esfuerzo.
El crecimiento de Vox, dicen los expertos en los sondeos y las encuestas, que se disparó el voto de Vox a raíz de la exhumación de Franco, los disturbios de Cataluña, y que le ha fortalecido mucho el discurso anti-inmigración. A partir de ahí, el propio Santiago Abascal, líder de Vox, dice que un tercio de sus nuevos votantes vienen del Partido Socialista. Eso se puede ver mes a mes, se puede estudiar. ¿Usted qué cree?
Nah, nosotros entendemos que no hay votantes socialistas que han recalado en Vox. En fin, este es nuestro diagnóstico. En todo caso, ahora vamos a estudiar las encuestas postelectorales, sí, y las posibles transferencias de voto. Nosotros hacemos otro juicio. Nosotros entendemos que quien ha alentado el voto de Vox, que es en principio un voto fuera del sistema, un voto estrambótico, estrafalario, un voto antisistema, ha sido la influencia que les ha proporcionado los acuerdos con Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, en Madrid y en Murcia. Claro, si el votante de Vox entiende que además de hacer un discurso antisistema y por lo tanto emocionante, por estrafalario que sea, además tienen influencia, pues eso es un estímulo. Bien, ese es el juicio que hacemos nosotros. En todo caso, a ver si somos capaces entre todos, sí, entre todas las fuerzas constitucionalistas, hacer lo que hacen las fuerzas políticas decentes en el conjunto de Europa, y es aislar a quienes hacen el discurso del odio, de la intolerancia. Ese es nuestro propósito, desde luego, en la legislatura que comienza. Han crecido demasiado, es una mala noticia para la democracia española, pero nosotros desde luego vamos a trabajar ahora para que esa ideología, ese discurso del odio, no gane en influencia y en electores.
Tendrá una explicación, por lo tanto, que un partido como Vox, y termino, señor Simancas, haya tenido en Fuenlabrada, una ciudad de Madrid donde ustedes ganan siempre, un 20% de voto, que es el mismo porcentaje que ha tenido Vox en el barrio de Salamanca de Madrid. Habrá que estudiar qué ha pasado ahí, ¿no?
Sí, bueno, en Fuenlabrada nosotros hemos seguido ganando. Quien ha bajado ha sido Ciudadanos y Partido Popular. Por lo tanto,
pero Vox un 20%, eso hay que tomar nota de ello, ¿no?
Sí, no, desde luego. Y han ganado en Valdemoro, han ganado en Arroyomolinos, por hablar de Madrid, por no hablar también de Ceuta o de Murcia.
O de la ciudad de Parla también.
Sí, han crecido muchísimo, ¿no? Y desde luego no es una buena noticia y todos debemos estar atentos. Hay un núcleo importante de la ciudadanía que está descontenta con el sistema y hay que convencerles de que la respuesta a los problemas de este sistema no es el antisistema, no es el discurso del odio, no la intolerancia, no es la nostalgia del franquismo, sino un sistema mejor, y ahí tenemos todos una gran responsabilidad. Insisto, aprendamos de lo que hacen en Alemania. Usted antes me ponía el ejemplo alemán. En Alemania, en Francia, se intenta aislar a los intolerantes. Ojalá y aquí todos colaboremos en ese sentido.
Bueno, entonces, antes de Navidad y gobierno.
Ese es nuestro propósito, cuanto antes, pero no solo una investidura, dice usted, porque podríamos generar una gran frustración si sacamos adelante una investidura como sea y después no somos capaces de sacar unos presupuestos y tenemos que llamar a las urnas a los ciudadanos en unos meses. Sería una locura, una gran frustración también. Por eso queremos investidura y queremos un compromiso de una parte importante del Parlamento de sacar adelante unos presupuestos atendiendo al interés de país. Y nosotros somos conscientes, somos los mayoritarios, de que las cosas no podrán ser a nuestra manera, pero habrá que hacerlo de alguna manera para que este país tenga el gobierno que necesita, con algo de estabilidad.
Rafael Simancas, diputado electo por Madrid, secretario general del Grupo Socialista. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Adiós. A ver, Rayón, los periódicos. ¿Por dónde empezamos a analizar hoy, después de esta conversación con el diputado del Partido Socialista, Rafael Simancas?
Hombre, yo creo que hoy hay tres noticias fundamentalmente. Venga. La primera es la dimisión de Rivera, barrido por la debacle electoral, dice El País. El Mundo va un poco más allá. Presión sobre Arrimadas. En ABC, Rivera da ejemplo. Y bueno, pues en La Razón, Rivera, primera víctima de la nueva política. Interesante reflexión. En fin, el caso es que Rivera se va, pero personajes como Torra, Otegi o Puigdemont siguen ahí. Siguen ahí, por cierto, que de Otegi habla La Tercera de ABC. Javier Rupérez, embajador, recuerda que ayer se cumplieron 40 años de su secuestro por un comando de ETA dirigido por Arnaldo Otegi. En fin, es bueno tener memoria, sí, sobre todo cuando te han secuestrado. Y como él dice en el primer párrafo, dice: el secuestro se prolongó durante 31 días hasta el 12 de diciembre. En fin, la memoria, ¿no?, que siempre está ahí. El segundo tema, pues como acabas de hablar con Rafael Simancas, son los pactos. El pacto PSOE-PP, dice El Mundo que Sánchez descarta ya al PP. El País dice que el PP dice que no podemos hacer presidente a Sánchez. En fin, lo que está claro es que si dice Simancas que es razonable descartarlo y que es muy difícil conformar gobierno, pero claro, una cosa es formar gobierno y otra cosa es gobernar. Amigo mío, ¿cómo se está viendo? Porque luego hay un tercer tema hoy.
¿Qué es?
Has arrancado con él. Hombre, que los que también quieren negociar son los independentistas, que están pensando quizá en elecciones. Y de entrada, pues para negociar han cortado la carretera, la Junquera,
no es una carretera cualquiera, ¿no?,
que comunica precisamente España con Francia. Y bueno, cada día que de corte son 15 millones de euros. Es mucho dinero. Quizá por eso los empresarios están diciendo que quieren un gobierno PP-PSOE.
Rafa Ribó, empiezo por ti, sí, por el primer tema, lo de Rivera. ¿Arrimadas va a dar el paso o la decisión personal, muy personal, de abandonar la política en Cataluña y venirse a Madrid va a continuar pesando más que la carrera política?
Difícil respuesta, porque te iba a contestar en lo personal, por lo que yo podía hablar con el entorno de Inés Arrimadas, y eso siempre es una es una visión parcial. Ella no tiene ninguna ganas de dar el paso. Cuando, en fin, anunció su embarazo, sabéis que además pues tuvo, en fin, se abrió un poco, y dijo, oye, es un tema que llevamos tiempo buscando. En fin, le llega en el peor momento. Algo que en otro punto de la historia ella hubiera visto como una oportunidad. Sin embargo, hay un sector de ciudadanos que ha sido fiel al propio Albert Rivera que busca un líder reconocido y reconocible, es decir, alguien de los suyos. Y ese papel, en cierto modo, lo podría jugar Inés Arrimadas. Es decir, es un cambio, es una ruptura, es una alternativa, pero de un entorno que surge en el mismo momento histórico, de gente que se conoce y, por tanto, no significaría una elección agresiva contra una parte importante de la ejecutiva, cosa que sería muy distinto si el nombre fuera, por ejemplo, el de Inés Aguado, que además cambiaría un poco, ya sabes que se ha hecho mucha broma con esto del clan catalán en Madrid, sí, de Ciudadanos, ¿no? Sí. Pues cambiaría un poco el asentamiento territorial, lo cual seguramente puede ser interesante incluso para el futuro de Ciudadanos, ¿sí? Pero no sé si estamos aún en esta fase de dar una proyección al proyecto y casi es un tema de supervivencias personales. O, como apunta alguien, el nombre en concreto La Vanguardia esta mañana, de Garicano, que no es que vuelva a sonar de forma insistente, pero sí gente bien informada apunta que podría optar a ocupar el lugar que hasta ahora tenía Albert Rivera.
¿Quién coge el sitio de Rivera, si es que hay sitio de coger? Porque el proyecto de Ciudadanos era Rivera o no, Marín. A ver. Sin Rivera, ¿qué es Ciudadanos?
Yo creo que poca cosa. Yo creo que poca cosa. Yo creo que esto no ha sido solamente una sucesión de errores de Rivera, ¿no? Sino del equipo. Rivera fabricó todo un aparato, una estructura de hiperliderazgo, y luego tomó una serie de decisiones estratégicas que se han revelado como errónea. Desde mi punto de vista, la principal de ellas, haya sido con intención o sin intención, haya sido de manera prematura o de manera meditada, cierto abandono emocional, cierta orfandad en el votante de Ciudadanos en Cataluña. A partir de ahí, esa especie de viaje a Madrid, tanto de Rivera como de Arrimadas, esa especie de externalización de la marca de Ciudadanos en Cataluña, bueno, pues ha permitido, ha abierto el espacio más, por ejemplo, un mejor resultado que ha tenido el Partido Popular allí con Cayetán Álvarez de Toledo, y así se ha percibido, así se ha percibido. Y desde esa perspectiva, ni Lorena Roldán ha tenido tiempo ni probablemente tenga pues la empatía y el liderazgo que ha tenido Inés Arrimadas. De todas maneras, en este país se entierra muy bien cuando fallece alguien,
sí.
Y también cuando alguien desaparece, aunque no haya muerto, afortunadamente.
Incluso cuando te exhuman también te entierran muy bien.
Exactamente, sí. Pero a Rivera se le dijo esto en el mes de julio. En el mes de julio hubo un 30% de su ejecutiva que se levantó de la mesa y sí, le dijo, por aquí no estamos yendo bien. Y a partir de ahí la réplica, la respuesta de Rivera fue sencillamente una purga interna, una demostración añadida de egocentrismo, y en eso estaba Arrimadas, en eso estaba Arrimadas. Yo comparto lo que dice Rafa, yo más allá de las circunstancias personales o de la expectativa emocional, sentimental, que pueda tener Arrimadas, Arrimadas nace con Rivera, y yo no digo que se tenga que ir con Rivera, digo que personalmente nadie preveía que ahora Ciudadanos tuviera que afrontar un proceso de sucesión tan drástico. Y no sé si Arrimadas está o no está, no parece que efectivamente tenga esas ganas. Yo creo que lo tiene que pensar, pero no es un problema de sucesión. Ahora mismo es un problema de circunstancia. Ciudadanos a lo mejor creía ser mucho más útil para resolver los problemas de España de lo que realmente lo ha sido, o sencillamente que la evolución sociológica, demoscópica, la radicalización que se ha producido en nuestro país hacia los extremos ha impedido una vez más, es la segunda vez que ocurre en democracia, que el espacio moderado del centro desaparezca del mapa.
No hay quien se haga un hueco en el centro en este país, Eva, ¿eh?
Pero es que Ciudadanos había abandonado el centro hace mucho, ¿no?
¿Lo abandonó el día de Colón?
Bueno, yo creo que los éxitos de Ciudadanos han sido sus primeros peldaños hacia el fracaso. el triunfo en Cataluña, que no supieron gestionar, no supieron hacer nada útil con esos votos que los colocaron como primera fuerza en una comunidad hasta entonces, al menos en las autonómicas, inexpugnables para los partidos de ámbito estatal, y el triunfo en abril, el triunfo quiero decir, el haberse acercado tantísimo al Partido Popular les hizo perder definitivamente la cabeza. Y probablemente la convocatoria de Colón, pues lo que hizo fue desplazar de una manera además muy visual, porque vivimos aquella situación ridícula de que se convocaba, acudía quien acudía, y luego el objetivo era no hacerse la foto con la gente que te acompaña, que es bastante ridículo. Y en ese momento pues abrió los ojos probablemente a mucha gente. El problema de Rivera es que no ha sabido gestionar el éxito. No ha sabido gestionar sus indudables éxitos, porque es verdad que logró algo grande en Cataluña, es verdad que por primera vez un partido nació en Cataluña, se implantaba en toda España, y es verdad que por un tiempo fue algo así como la gran esperanza blanca del IBEX, dicen las malas lenguas, pero de mucha gente que le votó. Y de pronto todo eso se vino abajo por un exceso, desde mi punto de vista, de ambición muy mal gestionada. ¿Es culpa de Rivera? Indudablemente. El Rivera del adoquín y de los rollos en los debates es un Rivera que avergüenza a muchos de sus seguidores.
El del perrito.
Sí, el del perrito también. Como decían el otro día, huele a leche, al bofetón que se ha dado, ¿no? Pero yo creo que no es solamente un fracaso de Rivera. Por lo tanto, pensar que la persona que le apoyó en todo este camino es la persona adecuada para sustituirle, a mí me cuesta, la verdad.
Rayón.
Pues estoy casi al 100% de acuerdo con todo lo que decís, pero vamos a ver, yo creo que hay un asunto claro, es decir, Arrimadas tiene que volver a Cataluña, porque Ciudadanos tiene que volver a Cataluña. Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña y tenía allí su ámbito, su lugar, que no es ficticio, que es real. Ahora tendrá que recuperar los votos porque los ha perdido, pero ese tema es clave, ¿no? Y luego hay una cosa que se nos olvida, y es que tiene 10 diputados y va a tener que negociar ya con el Partido Socialista. El Partido
Sánchez
Socialista,
lo quiere, los
claro,
diez.
Ha dicho que quiere esos 10, pero bueno, tiene que tomar una postura muy clara, Ciudadanos.
Tiene diputados, la vicealcaldesa de Madrid, es fundamental en los gobiernos de Madrid y Andalucía. El poder institucional de Ciudadanos
eso es
muy grande.
Eso es. Es decir,
entonces, descapitalizar eso en términos de proyecto político, en todos casos, es una responsabilidad.
No, yo estoy diciendo que precisamente lo que tiene que hacer es capitalizarlo. Entonces, ¿quién es la persona? ¿Es Aguado? ¿Es Garicano? Yo creo que ninguno de los dos tiene carisma, lo digo, pero Garicano es un misterio. Yo el otro día pensaba que era imposible. Creo que Garicano está muy bien armado intelectualmente. Hay muchas cosas de Garicano que recuerdan al primer Rivera. Y bueno, podría ser la persona, pero desde luego yo creo que Arrimadas tiene que volver a Cataluña.
A partir de la dimisión de Rivera, que es el primer eliminado de este tiempo político después de las elecciones de noviembre, continuamos después de las 9 con el análisis del resultado electoral y la previsión de un gobierno de coalición, porque Manuel Marín está convencido en ABC, lo ha escrito así, que va a estar Iglesias en el Consejo de Ministros. Ahora seguimos con eso y a partir de ahí. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Eva Urue, Rafael de Ribot, Manuel Marín y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, en esta jornada contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos. ¿A dónde vamos, David Herráez?
Lo último es lo que está ocurriendo en la Junquera, en la frontera entre España y Francia, donde la policía francesa en estos momentos está desalojando a los manifestantes de Tsunami Democratic que mantienen el bloqueo en la AP7. Los concentrados iniciaron en ese punto a primera hora de ayer las protestas, es decir, llevan ya más de 24 horas. Un martes en el que el líder del PP, Pablo Casado, va a reunir esta mañana al Comité Ejecutivo Nacional de su formación para analizar en profundidad los resultados de las elecciones de domingo. El PP, recordemos, obtuvo 22 escaños más. Sobre los posibles pactos electorales, hemos hablado hace unos minutos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Rafael Simancas, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
Nosotros le hemos pedido reiteradamente al Partido Popular, no es una gran coalición, no es un programa de gobierno, es que sea responsable y si no puede articular una alternativa al gobierno del Partido Socialista, al menos tenga bien abstenerse para que se pueda formar el gobierno que han votado mayoritariamente los españoles. Tenemos más compatibilidad, más coincidencia ideológica y programática con Unidas Podemos, con Más País, con el Partido Regionalista de Cantabria, y claro, esta va a ser nuestra primera opción, como es lógico, entendernos con estas organizaciones.
En Chamberí, los vecinos de la zona de la calle José Marañón se quejan de los problemas que causa un grupo de personas que vive en la calle, beben y les piden limosna, aseguran de forma intimidatoria, es decir, incluso amenazándoles. La situación la han denunciado ya ante la Junta Municipal de Distrito. Esta mañana hemos estado también en ese punto de la capital.
Hay uno de ellos que es muy agresivo, que es el que hace de gorrilla. Otro se puso ayer, que le vi, y si no le das dinero te raja las ruedas, que el otro día un vecino le puso una denuncia por eso. Cada vez que llamamos a la policía recibimos después mensajes de oye, de hecho a mí, el día que estábamos en la reunión con el concejal, uno de ellos me hizo un gesto con los ojos así, como te tenemos fichada, y luego cada vez que entraba al portal se me acercaba como diciendo que sepas que estás haciendo esto. No podemos vivir con miedo de estar con estos unos señores que están aquí todo el día sabiendo cuando entramos a casa, cuando salimos, qué es lo que hacemos, y que potencialmente pues van borrachos y un día te la preparan.
Es lo que cuentan los vecinos de la calle José Marañón, y la mañana nos deja un accidente de tráfico en Valdetorres del Jarama, ocurrido a la altura del kilómetro 6 de la carretera M117. Luis Serrano es el portavoz de emergencias Comunidad de Madrid 112.
Se trata de una colisión frontal que ha producido 4 heridos. Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil y el SUMA, que ha atendido a una mujer herida de carácter grave, una mujer de 34 años, politraumatizada, que ha trasladado al Hospital de La Paz. El SUMA también ha atendido a una persona herida de carácter moderado y otros 2 heridos de carácter leve.
Precisamente miramos al tráfico en las carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de un accidente en la 5 a la altura de Móstoles que genera retenciones 6 kilómetros concretamente en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía. Además, encontramos densidad circulatoria en otras entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y también a la altura de hasta Nudo de Manoteras, en la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en San Santa Eugenia, en la 5 en campamento, y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, tengan precaución en la 1 en Alcobendas y la 3 en Rivas, va hacia Madrid, y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Densidad circulatoria además en la M40 en Hortaleza, recintos feriales en ambos sentidos, en Valdemarín y Monte Carmelo, dirección a la A1, Vicálvaro y Coslada hacia la A2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Y en la M50 tengan precaución en Fuenlabrada hacia la A42, Majadahonda y Alcorcón, dirección A5, y desde Villaviciosa de Odón hasta Abadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Aquí estamos muy pendientes de la solución de un incidente que tiene lugar en el elevado de Joaquín Costa, sentido Paseo de la Castellana, a la altura del cruce de la calle Velázquez. Se trata de un accidente y ya están tratando de retirar el vehículo implicado en cuestión. El caso es que ha generado retenciones en Francisco Silvela. De hecho, alcanzan la plaza de Manuel Becerra y también está afectando a la entrada por la Avenida de América. Por otro lado, hora punta en M30, en la parte sureste, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. En la Avenida de la Ilustración, entre la Glorieta de las Reales Academias y el Nudo Norte, en las entradas por la carretera de Burgos, M607, M11, seguimos bordeando la ciudad y también vemos retenciones en la Avenida de la Memoria para conectar con la Plaza de Cristo Rey, en Virgen del Puerto y Cuesta de San Vicente con Plaza de España, y ya en el interior retenciones en el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, y muy intensa en el eje Prado Recoletos, sentido norte, o en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima y Cuzco.
En cuanto al tiempo, hoy alcanzaremos como mucho los 12 grados. Hasta ahora sigue haciendo frío. Tenemos 5 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 6 grados también en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid, el tiempo de la tertulia. Hoy entre Madrid y Barcelona, en Barcelona Rafa Ribó de Baurú, y aquí en Madrid Manuel Marín y Fernando Rayón. Con el hilo de Ciudadanos vamos a llegar a la formación de gobierno, a las negociaciones, pero terminemos de rematar el análisis de lo que ocurre en Ciudadanos. ¿Qué va a hacer Ciudadanos con sus 10 escaños después de todo lo ocurrido? ¿De los errores cometidos o no? ¿O no ha habido errores? Porque ayer en el discurso de Rivera alguien detectó, por supuesto, ejemplarmente se ha marchado, y digo ejemplarmente porque nadie se marcha en España después de un resultado malo o de meter la pata. Pero tampoco se fue diciendo que había metido la pata, sino simplemente que había tenido un mal resultado.
No, es que, vamos a ver, la cuestión de los errores, es evidente que algunos se han cometido, tácticos y estratégicos. A mí no me cabe duda, y creo que en eso somos todos unánimes y muy coincidentes. Lo que pasa es que también se está construyendo sobre esto, una vez más, un relato que desde mi punto de vista es incompleto. Yo no veo un error de discurso en Rivera. Rivera mantiene lo mismo que ha mantenido siempre. Yo creo que es el mismo, y sencillamente él ha sido víctima de la trituradora, de una moda de consumo rápido de políticos en espacios ideológicos que van caducando en cuestión de meses. Hace dos años, Rivera, Ciudadanos, era la bisagra imprescindible que iba a controlar a su izquierda y a su derecha, al Partido Popular, al Partido Socialista. Su discurso regenerador de la política, eliminador de instituciones que a su juicio eran inservibles, tolerancia cero con la corrupción, o con la incluso con la presunta corrupción, contribuyó a crear una línea roja de inadmisibilidad de comportamientos sociales que no fueran ejemplarizantes, etcétera, etcétera. Y todo eso fue muy bien acogido. De repente todo eso se ha vuelto en contra. Es una cuestión pendular, en la que se impone el pragmatismo. Rivera, que era un icono de la regeneración, de la nueva política, pues pasa a ser inservible. Yo no sé si es por la fotografía de Colón, por enfrentarse a un 30% de su ejecutiva, por no empecinarse en decirle no a Sánchez, por inclinarse a la derecha, no lo sé, es decir, todo influye. Pero aquí lo que hay que pensar un poco también, más allá del comportamiento de Rivera de Ciudadanos, es qué proceso volitivo se ha producido en una parte sustancial del electorado de Madrid, de Andalucía o de Murcia, por ejemplo, para que haya un trasvase directo, directísimo, claro, nítido, de 2 millones de votantes, muy mayoritario en estas tres comunidades, desde Ciudadanos directamente a Vox, sin pasar por el Partido Popular. Porque eso es una reflexión que hay que hacer. Es una reflexión que hay que hacer. Cuando el camino natural era del PP se fueron a Ciudadanos, de Ciudadanos podrían volver al PP o incluso al Partido Socialista, nadie calculaba una traslación de votos tan brutal de Ciudadanos directamente a Vox. Y segundo, ha tenido un problema de coherencia. Tú atacas a PP y PSOE sistemáticamente porque son corruptos, porque son... Uh-huh. Los partidos de un bipartidismo caduco que tiene que desaparecer, lo nuevo es lo relevante, y sin embargo la regeneración era mentira. En cuanto ha podido Ciudadanos, sí, ha accedido a vicepresidencias muy relevantes, a instituciones muy relevantes, y a ver quién los descabalga ahora mismo de
Eva
eso.
Eva y Rafa, a ver.
Sí, pero Manuel, no solamente ha accedido, que obviamente tenía todo el derecho a hacerlo, a vicepresidencias muy relevantes, lo ha hecho tras una negociación política, digamos que no muy buena, y sobre todo apoyando a aquellos partidos que estaban más enfangados en la corrupción. Claro, nunca han apoyado una alternativa una de limpieza, por decir así, ¿no? En Andalucía apoyaron al PSOE en su momento, ahora están con el PP. En Madrid han seguido apoyando al PP, que si no hay corrupción en el Partido Popular de Madrid, que venga Dios y lo vea. Y yo creo que siempre se han equivocado en ese tipo de apuestas, en la medida en la que su voto nunca ha sido útil para la limpieza, siempre ha sido útil para mantener el statu quo de algunos y ocultar determinadas cosas bajo determinadas alfombras.
Eso es, sí.
Yo creo que la falta de sustancia de Rivera, lo hablábamos aquí con Rafa antes de empezar el programa, la falta de sustancia
ponerlo
política...
en común, por favor.
Sí, sí, pues a eso voy. La falta de sustancia política del Rivera más reciente...
No lo cuentes todo, ¿eh?
Del Rivera más reciente, es el discurso de despedida es el ejemplo más cabal de esa falta de sustancia. No hay una reflexión política. Hoy Arcadi Espada, con el que tiendo a no coincidir, dice que es que fue un discurso aniñado y narciso. Y lo subrayo, las tres cosas. La Y también. Porque me parece que no hubo nada que permitiera atisbar detrás de ese discurso de despedida, ñoño, al que le faltó el perro y que fue puramente personal, nada de un líder que hubiera podido cambiar la historia de este país. Nada, ni una reflexión del fracaso. Y el fracaso ha sido un fracaso grande. Es verdad que Pablo Iglesias también va de elección en elección perdiendo escaños, sí, de manera más paulatina, pero los libros de historia hablarán de que hay tipos de fracasos, hay resultados electorales malos, muy malos, Jesús qué malos, y Ciudadanos, porque es que verdaderamente fue una catástrofe.
Fernando, no, y Rafa. Fernando y luego Rafa.
A ver, la política es incoherente. Es incoherente porque para gobernar a veces hay que hacer cosas que tú no tenías ni siquiera imaginadas. Y no voy a apelar a lo que ha hecho el PSOE o el PP subiendo impuestos, etcétera. ¿Qué le pedíamos únicamente a Albert Rivera? Y lo digo por lo más reciente, que ese ha sido, desde mi punto de vista, el grandísimo error. Pues que hubiera pactado con el Partido Socialista Obrero Español, que hubiera pactado un gobierno fuerte, que sumaba, y que hubiera moderado todos los intentos del Partido Socialista de subir los impuestos, de cargarse leyes que estaban funcionando en economía. Ese ha sido el gran error. Tú dices, hombre, no, es que eso suponía pactar con el PSOE. Bueno, es que en algunos momentos tienes que buscar qué es lo más conveniente para el país, no para tu partido, y entonces la coherencia... Bueno, pues no siempre... Pero bueno, eso es gobernar, eso es la política. Entonces, creo que el gran problema de Albert Rivera fue venir a Madrid sin tener una ideología clara. No la tenía. Tenía una contraideología. Iba contra dos partidos que tenía quizá toda la razón, porque eran partidos preñados de corrupción, eran partidos que no hacían más que dar señales de que se habían gastado ya y que tenía que venir algo nuevo. Pero bueno, cuando vienes aquí tienes que tener algo que aportar. Es decir, yo creo que salvo quizá, estamos hablando antes de la sucesión de Luis Garicano, que ha dicho barbaridades, todo dicho sea de paso, barbaridades en el sentido de que había que cargarse las comunidades autónomas. Recuerdo un artículo de él, creo que era con Villaverde, sobre este tema, que bueno, por lo menos decías, hombre, pues por lo menos aquí hay una argumentación, hay algo, pero bueno, que eso ha dejado de hacerlo en cualquier momento, pues también decía o hacía lo que más le convenía. Tú has hablado de las poltronas Yo creo que ahora mismo el Ciudadanos lo que tiene es que administrar un caudal político, que es importante, lo recordaba Rafa hace un momento. Están gobernando en comunidades autónomas, está en ayuntamientos. Lo que tiene que hacer es mirar al futuro. Y yo el futuro, perdonad que insista, creo que está en Cataluña, es decir, donde ha hecho una gran travesía del desierto y consiguió ser el partido más votado. Entonces, no sé por qué hay que renunciar a eso. No digo que renuncie a presentarse en el resto de España, no, en absoluto, pero creo que, bueno, pues que hace falta que alguien también le dé una identidad ideológica al partido. No puedes estar firmando un pacto con el PSOE donde dices que vas a denunciar los acuerdos con la Santa Sede, por ejemplo, y no me acuerdo qué más cosas firmaron en aquel primer pacto con el Partido Socialista, y luego, pues de repente, pues no sé, ponerte casi en paralelo a Vox en algunas otras historias. Tienes que tener, ahí sí que hace falta una coherencia. Otra cosa es gobernar, pero ideológicamente necesita estar armado.
Rafa.
Sí, respecto a la posición de Ciudadanos, yo creo que, espero que nadie se escandalice mucho, pero el esencialismo es antipolítico.
¿Cómo?
Es decir, que el esencialismo, es antipolítico. Tú no puedes decir, yo soy regeneracionista y no puedo estar ni en una habitación de alguien que tenga una sombra de corrupción. Oye, usted está haciendo política y lo que tiene que hacer es un balance final al respecto de si todo aquello que usted ha hecho ha servido para mejorar las cosas o para empeorarlas. Sí. Entonces, pero a veces también en lo emocional, los primeros que nos escandalizamos a veces somos los periodistas. Están hablando. Bueno, pues sí, claro, es que están haciendo política, no están haciendo otra cosa. Entonces, llevar esta idea esencialista hasta el fondo, creo que es un error. Creo que es un error que en el fondo también ha atrapado a Ciudadanos, a pesar de lo que decíais vosotros, porque él no ha sabido leer que el mundo se movía a su alrededor. Es decir, Ciudadanos como fuerza regeneradora tenía sentido. Tenía sentido porque España había llegado a una situación en que los partidos ostentaban el liderazgo de la centralidad del sistema habían llegado a casos de corrupción que la gente no entendía. Y entonces pues había un aire fresco necesario y lo representó Ciudadanos porque las direcciones de los partidos no entendieron que su obligación era regenerarse, pero al final lo hicieron. Entonces Ciudadanos, en la época en que el Partido Popular ya tiene una dirección que no es la que había protagonizado todos estos casos, necesita algo más, necesita transmitir un proyecto, y la apuesta personal de Albert Rivera fue una sustitución que la gente ha entendido que ya no era necesaria. Entonces Ciudadanos ha perdido toda utilidad. Era pues una muleta que no he terminado y por las inercias electorales configuraba mayorías, y ese es el reto que ahora tienen. Es decir, desde esa posición, que en términos institucionales es muy importante, preguntarse políticamente hacia dónde quieren ir, porque hemos empezado hablando de nombres porque es inevitable, porque el bandazo que ha dado Rivera, que no dimitió la noche pero lo dimitió 24 horas después, aquello que podía haber hecho de una manera, yo creo, muy favorable a la credibilidad de su partido, que era dimitir la noche de las elecciones y que esperó a la mañana siguiente, lo hace con irresponsabilidad, porque ya que aguantas, tutela el proceso de elección de una nueva dirección, que ya no es un debate de nombres, sino un debate de proyectos. Luis Garicano, y lo recordaba ahora Fernando, en fin, tiene mucho más de socialdemócrata que Inés Arrimadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proyecto político real de Ciudadanos que tenemos por delante? ¿Qué va a jugar al centro? Aquel que renunció con los pactos, porque era, insisto, el proyecto de sustitución del Partido Popular, o alguien apuntaba también, Fernando, ¿no? Tiene que volver a lo territorial. Yo creo que sería un error, pero bueno, por no alargarme.
No, digo que tiene que volver Inés Arrimadas a Barcelona. No,
se la quiere quitar de encima, me parece a mí.
Pero es una decisión personal, es así irrevocable.
Sí, claro. Sí.
Porque es personal por razones familiares.
Volver con las orejas gachas, tú sabes que políticamente...
No. Yo no creo
como
que...
Fraga a Galicia, quieres decir.
Bueno, pero es que Fraga volvió a Galicia después de haber perdido elecciones y ahí arrasó, y creo que Galicia está todavía viviendo del impacto que fue Manuel Fraga.
Estaba yo aquí haciendo justos números porque Ciudadanos tiene que tomar muchas decisiones en las próximas semanas, pero
creía que eran de la Liga.
No estoy apuntando la Liga, estoy haciendo cuentas, porque
hablamos de fútbol, mandamos a los líderes políticos a Arabia Saudí.
Es un país democrático, además se ha anunciado eso después de las elecciones. elecciones, cosa que también merecería un comentario aparte, hacer el anuncio de la Copa en Arabia Saudí por el presidente de la Federación. No ha querido hacerlo antes de las elecciones porque eso comprometía a quien fuere, o habría un debate en plena campaña electoral sobre por qué llevar un espectáculo a un lugar donde no se respetan los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres, no se respeta ninguno. Pero aparte de eso, estaba ya aquí haciendo números. El Ciudadanos tiene que tomar una decisión antes de final de año, porque si se quiere hacer una investidura antes de final de año, y estaba aquí sumando, y la verdad es que PSOE, Unión Unidas Podemos, Más País y Partido Regionalista de Cantabria, que ya ha dicho, como ya tiene firmado el acuerdo, lo repite, son 159. El señor de Teruel ha dicho que si le dan una autovía, que él para adelante también, 160. El PNV, si le dan los suyos, Rayón, que los suyos lo de siempre, las 37 competencias que vienen reclamando, más su dinero todos los meses.
No de 37, pon un cero detrás ahora.
370, por ejemplo, las que sean.
Claro.
Bueno, ya son 167. Es decir, Y faltan los 10 de Ciudadanos y otros 170. Si suma Ciudadanos son 177. Es decir, con la abstención de Ciudadanos sale la investidura. Y con la abstención, supongamos que Ciudadanos vota que no, de otros 4, pues puede salir. Es decir, que no lo tiene tan difícil, Manuel. No lo tiene tan difícil.
No lo tiene difícil.
Esto lo tiene más fácil ahora que antes, ¿no?
No, yo no lo creo, pero...
Pero es que para llegar a esto que yo he dicho, tiene que meter a algunos que Manuel se sabe en el Consejo de Ministros.
Claro, lo de Rafael Simancas es, esto es el día de la marmota, es decir, hablar de la vía portuguesa está exactamente, está muy bien, es el eufemismo del Partido Socialista.
Hombre, hay que partir de un lugar en la negociación.
Sí, pero hay una evidencia: Rajoy no pudo gobernar con 123, Sánchez tampoco pudo gobernar con 123, ¿va a ser más fácil gobernar con 120?
No,
¿verdad? Pues a partir de ahí tenemos un problema añadido. Segundo, la batalla no va a ser ideológica. La batalla va a ser exactamente de reparto de poder.
A eso estamos.
Y es una coalición con Podemos. Entonces Podemos va a reclamar una vicepresidencia y Podemos va a reclamar una serie de ministerios, que es por lo que no pasó Sánchez. Con un factor añadido, que antes podía ser una negociación política pura y ahora mismo es una negociación política con tintes añadidos de vendetas personales, de facturas personales. Yo voy a hacer una pregunta muy tonta, porque afecta a la convivencia. Imaginemos que el señor Echenique es ministro de Políticas Sociales o de Igualdad o de lo que fuera. Sí. Señor Echenique, diputado de Unidas Podemos. ¿Sánchez podría destituirlo si mete la pata?
Pero es decir, es que si no puede el presidente del gobierno destituir a un ministro.
Sí puede.
Sí.
Claro. Sí puede hacer una crisis de gobierno. Eso es acabar con el gobierno.
Técnica y jurídicamente puede. Pregunto.
Políticamente cierra. Te cargas el gobierno.
Eso es un problema. Claro, eso es un problema. Claro. Pero luego habría dos.
Manolo, mira los gobiernos de coalición en las autonomías.
Estás planteando dos gobiernos en uno. Pero es que estás planteando las cosas en su justa medida. Es decir, una cosa es formar gobierno, que yo estoy de acuerdo con vosotros, que se puede hacer.
Se va a hacer.
Y otra cosa es gobernar.
Exacto.
Es que no tiene nada que ver.
Hay que dar la segunda parte. No. Estamos en la primera.
A ver, acabamos de oír a Rafael Simancas que dice, y perdona que te haya interrumpido, Manolo, hay muchas más afinidades con el Partido Regionalista Cántabro que con el que PP. Mentira. Lo siento mucho, no hay más afinidades.
Hay más facilidades.
A facilidades sí, pero afinidades no.
Ya, porque
lógicamente Teruel existe, quiere una carretera y quiere...
Sí, claro,
tiene
que no la tienen.
Pero tiene sus intereses. Pero hay muchos más intereses comunes de todos los españoles si sumas a la gente del PP que a la gente del PSOE, es evidente. Perdón, Manolo.
No, pues vamos a ver. El Partido Socialista ha perdido 800.000 y Podemos ha perdido 650. Es 1,5 millones de votantes de la izquierda que se ha quedado en su casa.
Bueno,
va a haber nuevas
elecciones. Algunos, según Abascal, le han votado a él.
Bueno,
eso, no parece.
Eso habrá que verlo en los estudios rigurosos que hagan las empresas estas que se dedican a eso.
Yo el único trasvase objetivo que veo es de Ciudadanos a Vox y,
fin, y
parece evidente. ¿No?
Y al PP.
Ahora, ¿va a haber nuevas elecciones? Pues no va a haber nuevas elecciones porque con 1,5 millones de personas de la izquierda que se ha quedado en su casa, el problema lo tienen Sánchez y lo tiene Iglesias. El problema no es la investidura, yo estoy de acuerdo, sino la gobernabilidad. Y para ese pacto de gobernabilidad va a hacer falta antes, y en eso ha incidido Simancas, cerrar un acuerdo previo de presupuestos. Es decir, no solamente de reparto de poder, sino aquí el que vote sí en la investidura tiene que apoyar los presupuestos.
Que esos son 2 años de legislatura.
Este hipotético caso que tú dices, con tus números de Ciudadanos,
sí.
¿Ciudadanos va a cerrar previamente, preventivamente, unos presupuestos ahora mismo? Pregunto. No. Desmitifiquemos algunos parámetros. Se habla, nos van a dejar sordos, de gobierno progresista. pero vamos a un gobierno progresista, uno que comienza con los presupuestos de Rajoy y de Montoro, por cierto, con una corrección añadida que habría que hacer, que es imposición de la Unión Europea de entre 6.700 y 7.000 millones.
Con Nadia Calviño de vicepresidenta económica.
¿Eso lo va a aceptar Iglesias? ¿Iglesias va a aceptar empezar un gobierno con
la ortodoxia de Bruselas sentada en la mesa?
Presupuestos de Rajoy y 7.000 millones menos.
¿Eso es gobernar?
Segundo, con el PNV. Es decir,
pero el PNV no se va a sentar en el Consejo de Ministros. El PNV está con lo suyo.
Bueno, pero que no me vendan que es un gobierno progresista. Con el PNV bueno, no es un gobierno progresista. Estos señores son de derechas de toda la vida.
Sí.
De toda la vida.
Eso creo.
Desmitifiquemos también la presión mediática.
Crees bien.
La presión de la COE. No, es que la COE va. Vamos a ver. Aquí Sánchez e Iglesias lo tienen claro. Otra cosa es cómo repartan el poder. Y luego estarán en esa gobernabilidad de la que habla. De la gobernabilidad de la que habla Fernando, y coincido totalmente, muchas digresiones. ¿De verdad Ciudadanos va a compartir votaciones con el PNV? Porque si es Arrimadas o si es el que sea, igual termina de pegarse un tiro en el pie.
Yeah.
Segundo, ¿Podemos va a compartir cosas con Ciudadanos? Porque ayer ya escuchamos a Pablo Iglesias decir, no hablan ya de líneas rojas, esta majadería sistemática de la antipolítica, uh-huh. Pero sí que no le hace gracia compartir votaciones con Ciudadanos. ¿Errejón va a dar barra libre? Errejón tiene 3 escaños que van
tiene
a ser sustanciales.
Dos y uno de compromiso.
Exacto. ¿Va a dar barra libre a Iglesias en el gobierno? Pregunto. ¿Va a dar barra libre a Iglesias en el gobierno? ¿Y el PSOE va a compartir con Podemos todo? Hablaba antes Fernando. No, bueno, es que este es más socialdemócrata, el otro tal. En sí, política sí, económica sí, se sí, podrían sí, haber sí. puesto de acuerdo el PSOE y Ciudadanos. Cataluña. En Cataluña, yo he oído al presidente del gobierno, bueno, yo no, todos habéis oído al presidente del gobierno, decir que respecto a Cataluña, con Podemos, somos radicalmente incompatibles. Eso lo decía Sánchez hace 2-3 semanas.
Sí.
Somos nada. Radicalmente incompatibles.
Nada, pero
eso
Sánchez,
ya no pasa
pero
nada.
Claro, claro, a ver,
no
Rafa, después, nada.
Con estos Rafa. Bueyes habrá que hará.
Habrá claro,
investidura, exacto. Pero no gobernabilidad.
Dale, Rafa, venga.
Después de toda esta descripción, tu diagnóstico, ¿es acuerdo? No lo entiendo. Yo comparto el diagnóstico, perdón, la descripción, pero luego la conclusión me cuesta mucho llegar. Yo coincido también contigo, el día de la marmota, sin duda. Pero es el punto de partida. Yo creo que el siguiente paso es evidenciar si esto es posible o no es posible. Y por todo lo que tú acabas de decir, es muy probable que, en fin, la política nos puede dar sorpresas como todo en la vida. Pero es muy probable que la siguiente conclusión es que esto está entre muy difícil e imposible. Y solo a partir de esa experiencia yo creo que se abrirán nuevos escenarios. Volvemos a lo mismo, socio preferente, estabilidad, en este caso vía presupuestaria. Y si empezara el baile de otra manera, sería muy difícilmente entendible por gran parte del electorado del partido que gana las elecciones. Con lo cual, yo creo que estaríamos en lo previsible. Lo que no veo es el final de todo eso en el acuerdo en que me anunciabas con ministros de Podemos. En fin, a lo mejor sí, pero es un tránsito que yo aún no detecto.
Estoy pensando, sí, que Manuel lo ha dicho. Dijo Pedro Sánchez hace 2 semanas. ¿Y de verdad me quieres decir que tú, precisamente tú, das validez hoy a lo que dijo Pedro Sánchez hace 2 semanas? Ya sabes cómo son estas cosas, ¿no?
Yo no doy validez. Yo digo lo que este señor, que es el presidente del gobierno
y candidato... Lo dijo el presidente del gobierno en funciones y candidato, que no es el mismo señor que el presidente.
El señor al que no dejaban hablar en Ferraz el domingo por la noche.
Fíjate si es grave lo que estás diciendo. Es decir, no creamos a Sánchez.
No.
Es que partimos bien.
Lo dijo Carmen Calvo cuando diferenció entre Pedro Sánchez y el presidente del gobierno.
Dilo del presidente del gobierno. ¿Vais a dejar hablar? Venga, tira.
Déjame. Yo os escucho y estoy dispuesta a suscribir todo lo que decís.
Venga.
Con algunas salvedades que puedo atribuir a mi deseo de que las cosas vayan mejor y no necesariamente a un sesudo e imparcial análisis.
Y luego el ingenuo soy yo.
Exacto. Pero déjame que juegue.
Dejadme hablar.
Lo
Sánchez.
Primero es que las elecciones han demostrado que la izquierda va peor. Y quizá esta sea su última oportunidad. Y en ocasiones los perdedores forman gobierno, díselo a Juanma Moreno, ¿no? A veces pasa que aquellos que... Bueno, ya sé que Sánchez ha ganado las elecciones, no quiero que el señor Ábalos venga aquí a darme con la palmeta en las palmas de las manos.
Vaya bronca le cayó al compañero ayer por preguntar.
Efectivamente, pero no deja de ser cierto que ha perdido muchos votos, algunos escaños, y que Unidas Podemos, pues cada elección, lo he dicho antes ya, cada elección en la que se presenta, al menos a nivel estatal, va perdiendo posiciones. Y sin embargo, paradójicamente, quizá en esta ocasión tengan más bazas que en la ocasión anterior para entrar en el gobierno e influir en la política. Y luego, fundamentalmente, el ascenso de Vox. Si el ascenso de Vox no hace reflexionar a la gente sobre muchas cosas, entre ellas que la política es una cuestión ideológica, por supuesto, pero también de utilidad, si cada vez más gente, y en el último año el crecimiento de Vox, que por cierto nos sitúa en la media europea, tampoco me estoy rasgando las vestiduras, ¿eh?, pero no deja de ser un incremento súbito y muy llamativo.
Sí.
Y antes creo que eras tú, Juan Pablo, que hacía referencia al hecho de que han obtenido el mismo porcentaje de votos en el barrio de Salamanca que en Fuenlabrada.
Sí.
Pero probablemente las razones por las que ha sido votado en el barrio de Salamanca y Fuenlabrada son distintas.
Como cualquier populismo, agrega público en función de la cuestión.
En el barrio de Salamanca,
Franco,
y andamos,
Cataluña.
Exacto, andamos simplificando. Es Cataluña y Franco, y en Fuenlabrada es mucha gente que la política tradicional, los políticos de siempre, a los que, por otro lado, muchos conciudadanos siguen votando, les ofrezcan lo que se busca en los políticos, que es soluciones.
Pero sobre todo la política, los mensajes anti-inmigración de Vox, que han entrado como cuchillo en mantequilla,
sí,
en muchas, y examina los lugares donde Vox se ha disparado más,
sí,
y verás,
pero, por ejemplo,
que la presión migratoria es mayor.
Ya lo entiendo, pero también hay una lectura que a mí tampoco me parece descabellada, y es que en todos aquellos sitios que dependen, y lo saben, de la mano de obra extranjera para seguir trabajando, cultivando, recogiendo,
sí,
y Vox ha obtenido un porcentaje de votos tan elevado,
sí,
pues a lo mejor no es tanto que no quieran inmigración como que no quieren una inmigración integrada y con plenos derechos, ¿no? A lo mejor lo que quieren es una inmigración que siga siendo máquinas de recolectar. O sea, que hay muchos factores y habrá que analizarlos, y no soy yo la persona adecuada. Pero en cualquier caso, la irrupción de Vox lo que demuestra, como ha demostrado en todos los países donde la ultraderecha ha venido ganando espacio político,
sí,
es que hay mucha gente que entiende que la política llamada tradicional está a lo suyo. O sea, la expresión "estos políticos no pisan la calle, no viven en la realidad que compartimos todos los demás" es una expresión que se escucha por todas partes. Porque cuando les oyes hablar, tenemos la sensación. Mira, ayer me decía una directora de hotel aquí en Barcelona.
Sí.
Yo todos los días negocio con la gente con la que trabajo. Negocias los turnos, negocias los
sí,
horarios, negocias
sí,
las vacaciones, negocias las condiciones laborales, negocias con los proveedores. No haces otra cosa más que negociar. Y me decía, esto que para mí es el día a día, para mí y para tanta gente, ¿cómo es posible que no lo sea para los políticos que nos...
Pero fíjate, en eso que tú cuentas, que es muy acertado, de gente que está defraudada con el sistema... Estamos en 2015 con Podemos, ¿eh? Porque el domingo por la noche, que aquí escuchamos en Onda Madrid el discurso casi entero de Abascal, cuando Abascal habla de la emergencia social, apuntaba Javier Redondo, hombre, esto lo decía Podemos en 2015, lo de la emergencia social.
Sí.
Es decir, que hay puntos de conexión. De hecho, ayer, aunque Simanca no lo ha querido reconocer, en el Comité Ejecutivo del PSOE se ha encargado un estudio para ver por qué en determinados barrios y ciudades de España de clase obrera, de gente que habitualmente podía votar a la izquierda, ha subido Vox.
Pues
no,
te voy a
no.
decir que me alarma mucho que hayan encargado ese estudio.
Sí, porque eso ha pasado en Alemania y en Francia.
Efectivamente.
No puedes cerrar los ojos a la realidad.
Claro.
No, pero me refiero que en el sentido de que tenían que traerlo estudiado de casa. Porque es algo que ha pasado ya, como apuntaba
pero
Juan Pablo,
no,
en Alemania del Este.
Y en
pero
Alemania
mira,
como mínimo.
En Alemania antigua comunista es donde más.
Eso no se lo esperaban. Es decir, se esperaban pues
hay que leer los periódicos por la mañana.
Más preocupada todavía.
Se esperaban el hundimiento de Ciudadanos que daban o pronosticaban todas las encuestas y sabían que ahí le iban a hacer un roto. Lo que pasa que no se imaginaban que iban a perder tantos votos y que tampoco, como habéis dicho, la izquierda iba a perder tantos votos. Yo creo que aquí hay dos... La sorpresa no ha sido Ciudadanos, pero ya no lo esperábamos, no sabíamos que iba a ser tan tremenda. Pero el desgaste del Partido Socialista es sorprendente porque ellos convocan elecciones para tener una mayoría. El desgaste de Unidos Podemos...
La mayoría cautelosa que dijo Iván Redondo,
pues,
que no sé dónde está.
No, en ningún sitio. Estaba en el CIS, pero en ningún otro sitio estaba.
Cautelosa.
No, pero fijaros que la noticia, cuando se empiecen a analizar los datos, está en el bajón que pega el Partido Socialista, 800.000 votos, en el bajón que pega Unidos Podemos. Por eso no va a haber nuevas elecciones.
Pero si me permite...
Por eso no va a haber nuevas elecciones. Y luego hay un elemento que estabais señalando ahora que a mí me parece que, no sé, no tenemos todavía todos los datos, pero de verdad que es interesante porque el hartazgo de los políticos ha llevado muchos votos, y yo no tengo duda de que también han sido de la izquierda, a partidos como Vox. Porque ha ocurrido en toda Europa y no somos distintos. Entonces, todo eso es culpa de un señor que es Pedro Sánchez, de verdad. Es decir, es que hay que recordarlo una y otra vez porque estas elecciones han sido un desastre. han sido un desastre con esa fragmentación, 26 partidos, decía Rafael Simancas, que hay ahora en el Congreso de los Diputados.
Querías decir, Eva, debates, querías decir.
No, que todos estos debates ya se han producido en otros países. Cuando sí. escuchas a nuestros, voy a dejar de utilizar la palabra líderes, que me incomoda, como mucho jefes políticos, cuando les escuchas hablar de si aislar o no aislar y cómo hacer, son debates que ya se han mantenido. En Francia se aisló al Frente Nacional y el Frente Nacional se ha convertido en la única oposición. Si acaso funciona porque el sistema electoral es distinto y entonces permite que el Frente Nacional esté infrarrepresentado en las elecciones que no son, pues, como las presidenciales francesas o las elecciones europeas. En Alemania se ha aprobado y no dejan de crecer. En Austria, sin embargo, se ha gobernado con la ultraderecha. Todo eso ya se ha aprobado. Que escuches ahora a quienes dirigen los destinos de este país hablar como si aquí fuera la primera vez que ocurre y no tuviéramos ni idea de cuáles son las consecuencias de unos y otros comportamientos, a mí me escandaliza un poco. Un estudio, de verdad hace falta un estudio, entiendo, para las circunstancias concretas, para las especificidades españolas, por decirlo así, sí. que tienen mucho que ver también con la tierra desde la que Rafa y yo os hablamos. Pero vamos, las causas están más que estudiadas y la manera de luchar contra los populismos, quienes propugnan una democracia iliberal o quienes se asoman al fascismo, como ocurre en muchos de estos partidos, pues ya se han venido estudiando, que se lo digan los estadounidenses con Trump, ¿no?
Sí, pero yo... A ver, Eva, podemos establecer un debate muy profundo sobre las causas del auge del populismo, de la pérdida de pie de los partidos tradicionales, de la corrupción, del auge del antisistema medio en cualquier tipo de barrios, no solamente el más enriquecido del barrio de Salamanca, sino el más humilde del barrio de Fuenlabrada. Podemos hablar de todo eso durante muchísimo tiempo, pero yo creo que tenemos que poner los pies en el suelo sobre lo que ha pasado. Es decir, es verdad que en Francia sumó la extrema derecha y luego hubo una corrección. Bueno, en Francia es que es todo muy pendular, muy casual, muy provisional, muy artificial. En Francia es presidente un señor que ganó unas elecciones sin tener un partido político, solo con un movimiento social, que claro. podía ser el Rivera de ahora. Es decir, aquí hay factores de mucha casualidad, de mucha suerte, de un pendulaje, de cuestiones mediáticas, de cuestiones de liderazgo, de cuestiones, en fin, que son dificilísimas de manejar y no solamente de rebeldía de una parte de la sociedad que ahora vota una manera o ahora vota de otra. Todos esos estudios los tienen que hacer porque hay una cosa que es evidente. El voto en España ha dejado de ser muy fijo, es decir, la base mínima de los partidos, que antes era de 8 o 9 millones ideológicamente, pues ahora es de 4 o de 5, no hay más, ¿no? Yo no sé si eso cambiará o no en el futuro y se puede estudiar. Pero fíjate, has dicho una cosa, Eva, antes. Yo no sé si será mi deseo de que todo vaya mejor. Bueno, yo no sé si con Iglesias de vicepresidente en España va a ir a mejor, sinceramente, no lo sé. Y decía Rafa que me corregía, es decir, bien en el diagnóstico pero no en la conclusión. Claro, Rafa no comparte mi diagnóstico de que habrá ministros de Podemos. Yo te hago una pregunta, Rafa, es decir, ¿tú ves de verdad la vía portuguesa, un gobierno en solitario del Partido Socialista?
Eso no funcionó.
Porque es que, claro que no funcionó, pero es que además...
No salió.
Pero es que además hay un factor añadido respecto al mes de junio, respecto al mes de mayo, respecto al mes de julio, que es que Iglesias viene con el cuchillo entre los dientes.
Vamos.
Es decir, no nos creamos... Vamos a ver, Iglesias, la
uno,
opción...
Uno de sierra, además.
La opción que le queda ahora mismo en política, del que se habló que también había que retirar, que tiene una corriente interna, lo único que le queda ahora mismo es 3 años, 4 años, 2, los que sean, de vicepresidente, y dinamitar desde dentro al Partido Socialista. No le queda otra opción. No va a ser una oveja sumisa que comparta el diagnóstico de los hombres
injusto,
de negro.
¿Te parece injusto cuando él ha tenido que soportar precisamente del Partido Socialista lo mismo?
No me parece ni justo ni injusto. Me parece demoledor para España. Es decir, que Sánchez vaya a ser rehén de porque en el fondo es el peor resultado de Podemos, un hundimiento de Podemos, malas caras, debate interno. Bueno, es quien tiene la llave de la gobernabilidad en España ahora, con una diferencia respecto a abril, que no se puede convocar nuevas elecciones. No se pueden convocar.
Se puede, ¿no?
Con lo cual, se hará lo que diga Iglesias. No hay más alternativas.
¿Cuál alusiones, Rafa? Venga,
sí,
te
sí
toca.
la hay. Sí hay otra alternativa.
¿Cuál? ¿Cuál?
Sí, pero...
Pues que gobierne el Partido Socialista con un pacto con el Partido Popular. Que
bien,
ese es...
estoy de acuerdo. Sí,
y le dejamos la oposición a Vox.
Bueno, por supuesto.
Claro, pues mira lo que pasa. Claro. Pues dime, Rafa.
No intentaba corregir a Manolo, discrepaba tan solo.
No, si yo encantado.
Me pregunto...
Tú estando Juan Luis, alguien tiene que hacerlo. Tú corrígele.
He venido aquí para consolar a Rafa, que lo veo mucho.
Venga, Rafa.
Me pregunto directamente, ¿ves la vía portuguesa? No, no sé si es muy importante que yo la vea o no, pero que ya que me lo preguntas te contesto. Lo importante es si la ven ellos. ¿Tengo indicios de que la vean ellos? No. Un gobierno de coalición con Unidas Podemos, ya me pregunto lo que tú no me preguntas, ¿eh? ¿Lo ves también? No. Insisto que no es lo importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay precedente en el mundo occidental de un gobierno de coalición de dos partidos que nos sumen. Es el único argumento que en su día esgrimió Pedro Sánchez que yo consideraba de valor político real. Es decir, nunca tú haces una cesión del nivel que estabas hablando, de darle la vicepresidencia a alguien si él no es capaz de darte en la torna la estabilidad que tú no tienes. No existe. Entonces, oiga, muy bien, usted dice eso, pero puede pasar. Claro que sí, puede pasar. Y mañana puede no salir el sol, no lo sé. Es decir, no, soy incapaz y además creo que a favor del analista, del pobre analista en estos momentos está que ellos tampoco lo tienen claro y que están explorando una evolución en el work in progress, ¿eh? Que yo creo que el punto de partida lo sitúan donde estaban porque han quedado más descolocados incluso que nosotros. Entonces, no veo la vía portuguesa, pero tampoco veo a la coalición porque no tiene valor político. No,
pues tendrá que haber repetición de elecciones. Nuevas elecciones.
No, entonces, pero aquí hay un matiz.
Empezamos a transitar. Y yo creo que el punto de llegada, insisto, no coincido en este caso, que es que aquellos que tienen realmente los votos suficientes para permitir una gobernabilidad cedan y ya veremos si esto en un momento determinado se vuelve en una negociación que ponga nombres sobre la mesa, si ponga pactos de otro nivel, si influye en los gobiernos que ya existen. Queda tanto por explorar, es tan poco binaria la política y está tan abierta la imaginación si el punto final realmente es un compromiso de estabilidad, que yo de verdad creo que limitarlo solo a un trágala, hay que madurarlo.
Vivimos en un país en el que nos resulta inconcebible pensar que fuerzas políticas, que no necesariamente están de acuerdo en todo, pueden sentarse y acordar un programa de gobierno.
Exacto.
No una fusión de programas electorales o de deseos de futuro. Un programa de gobierno.
Sobre todo, Eva, cuando hay problemas como Cataluña que lo requieren.
Dicho esto, yo personalmente no veo la opción del Partido Popular apoyando a Pedro Sánchez.
No, ni yo
tampoco. Y básicamente,
tampoco.
Pero no porque crea que no es posible, sino porque yo creo que sería malo dejar a Vox el monopolio de la oposición.
Claro.
Porque son gente que son muy capaces de aprovecharlo. Y en Alemania, con la gran coalición, ha pasado. Ahí el que ha perdido ha sido el Partido Socialista, pero Alternativa por Alemania ha tenido un empujón básicamente porque en algún momento alguien piensa, estos dos están compinchados en el gobierno y los únicos que representan nuestros intereses son estos otros.
No,
que es algo que también
experiencia de Europa.
No, pero a lo que yo iba también, perdona y ya termino, es que supongo que es irreal o iluso hacerlo, pero hay que pensar también en el comportamiento de los electores. El extremismo, la emotividad en la política no está solo en quienes la dirigen, que por supuesto tienen la principal responsabilidad, solo faltaría. También está en las bases electorales.
Principalmente.
O sea, es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
Pero estáis aquí, creo que el argumento es bueno, esto no se le puede dejar a Vox toda la carretera para que es correcto, pero yo creo que hay otra forma de gobernar, es decir, si no se quiere, por cierto, que si suma a los de Podemos traen a todo el independentismo para apoyar también al gobierno, de alguna manera, pero bueno, no voy a ir por ahí. Se pueden gobernar con muchas leyes con el apoyo del Partido Popular, no por supuesto que le apoyen la investidura, no por supuesto que hagan un gobierno de coalición, no, en absoluto, pero hay muchas leyes en las que el Partido Socialista se puede apoyar al Partido
Popular.
Pero
para eso hace falta sentarse. Que Podemos no te destroce por dentro del gobierno.
Ah, bueno, claro.
Puedes pactar con el PP una reforma del Poder Judicial que es necesaria, en prórroga, una renovación del Constitucional, o la reforma laboral en matices y tal.
O la reforma electoral.
Pero eso no lo puedes hacer con Podemos dentro del gobierno.
Claro que no.
Claro, entonces Rafa no ve la vía portuguesa, no vemos los ministros de Podemos, no vemos tampoco como Eva un gobierno de la mano del PP. Lo único que estamos viendo es, no sé, unas nuevas elecciones. Porque el problema le estamos diciendo al oyente, lo que no vemos...
Eso yo no lo veo.
Pero es imposible decir lo que vemos. Y lo que vemos, no hay gobernabilidad posible en función del diagnóstico que estamos haciendo.
A ver,
Rafa.
A ver, está haciendo fortuna en la idea de que un acuerdo de la naturaleza que sea entre los partidos mayoritarios deja el liderazgo de la oposición a Vox. Y yo creo que eso no es exactamente así. Porque si fuera un pacto de gobierno, una coalición, sí, pero un acuerdo de gobierno no. Y en cualquier caso, Europa, que lleva muchos más años con estos fenómenos políticos, diríamos, de la nueva política situados en la extrema derecha, yo creo que ha aprendido. El otro día, fue muy gráfico, ¿no? Cuando los periodistas españoles intentaban que la portavoz de la Unión Europea descalificara los resultados de Vox, y con un respeto exquisito dijo: oiga, que la gente vota lo que vota y que ellos lo respetan absolutamente. En España, si alguien cuando habla de Vox no pone inmediatamente después que es el demonio con cuernos, parece que no se queda tranquilo. Y en cambio Europa ha entendido que si tú vas diciéndole a los ciudadanos que son los cómplices del demonio, eso alimenta
al demonio.
Efectivamente, enciende las calderas, y el ambiente se va poniendo cada vez. Entonces, a ver, cuando el Partido Popular ha ido detrás del crecimiento de Vox, elecciones de abril, le ha ido muy mal.
Sí.
Cuando ha situado su propio camino, que es el centro, a pesar de que hubo algún viraje de última hora en la campaña, le ha ido un poquito mejor. Yo creo que el problema de la política tradicional no es la nueva política, es ella misma. Es decir, salir detrás de los demás les permite tener el liderazgo del discurso, ya sea a Vox, ya sea al independentismo. El problema de los políticos de siempre es que no tienen un programa actualizado creíble. Entonces, si realmente hay capacidad de gestionar acuerdos de Estado, como nos anticipó en su día Pablo Casado cuando se convocaron elecciones, diciendo: oiga, si yo ya tenía 17 puntos acordados con el señor Sánchez para que esto fuera un país que mirara a los retos del futuro con las reformas que no los detalló, pero que tenía ámbitos económicos, social, actualización de leyes, etcétera, etcétera. Pues si hay un gobierno en positivo, yo creo que el problema no es la oposición.
Yo comparto 100% lo que dice Rafa, sí. Pero esto no se ha interpretado así en Murcia, en barrios de Fuenlabrada, en Madrid, en Andalucía,
en
Sevilla.
Perdona,
es decir, esto
no... y yo auguro, ojo, que aunque pase continuarán creciendo, porque era una anomalía, y era una anomalía que no existiera esta opción política con el resto de Europa, y es una anomalía que aún no haya pegado un bocado más grande a la izquierda. Pero, y eso pasará, diga lo que diga el señor Simán.
Vuelvo a lo práctico.
Sí, eso ha pasado. Y va
tú,
a pasar.
Yo me pregunto, tú consigues una investidura, un gobierno de estos, en fin, ampliamente generoso, no sé si en solitario o no en solitario, en coalición, sigo sin conocer la fórmula, pero tú resulta que te encuentras y dices: voy a aprobar en marzo, no sé, en marzo, una ley de eutanasia con Ciudadanos y con Podemos. Voy a aprobar los presupuestos generales con Esquerra, con el PNV, con no sé qué. Bildu se descuelga que dice que sí, Errejón dice que también. Pero luego voy a pactar el Poder Judicial con el Partido Popular. Yo entiendo lo que tú dices desde la perspectiva del principio de que hay una nueva manera de hacer política a la que habrá que acostumbrarse, Rafa, lo entiendo. Pero me resulta... A mí, extremadamente ingenuo, porque yo creo que eso es un año de legislatura. Es decir, esas tensiones internas que se producirían aprobando leyes ideológicas, más en un gobierno como el de Pedro Sánchez, que necesita expresamente convertir la legislación en un utensilio, en una herramienta de ingeniería social para seguir manteniendo una fractura social. Es decir, me pregunto, lo que tú planteas como principio está bien. Me pregunto, ¿Sánchez es la persona idónea para cementar un tipo de gobernabilidad con partidos tan radicalmente distintos?
Pero evidentemente no, por eso lo primero que ha...
Claro,
lo primero que ha dicho el Partido Popular ha sido
Borrell.
No, con
han dicho Borrell.
Sánchez, bueno, no con Sánchez.
Pero es un principio de negociación.
Déjame coger una cosa, pero ya están negociando.
Dice: no nos importaría, pero sin este señor.
Venga, Rafa, que nos vamos. Venga.
Que me gusta mucho que me haya llamado ingenuo. No, es verdad.
No tiene pinta, ya te digo yo que lo estoy viendo.
Tú pones un ejemplo muy, creo que muy oportuno. Efectivamente, este pacto no funciona desde la lealtad. Y entonces, aquel que pretenda introducir en un pacto de estas características una reforma como la ley de eutanasia, lo estaría saboteando desde dentro. Entonces, evidentemente, esto tiene un margen. Es decir, oiga, ¿esto es para hacer una ley como la ley de eutanasia? No, esto es para gestionar una coyuntura determinada. Entonces, cuando tenga una mayoría ideológica, quien sea, pues se abordará las leyes que considere que le corresponda.
Pero es que eso no es geometría variable, es esquizofrenia variable.
Bueno, pero no. Lo que estamos hablando es de una cierta lealtad institucional a partir de una situación política. Oiga, que a mí me gustaría que fuera otra.
Jefe,
que es.
¿Me dejas decir dos cositas breves?
Sí, claro.
Una es que estamos ahora mismo, Rafa y yo, en una tierra en la que hay algunos que están muy interesados en echar paladas al fuego de la crispación.
Sí.
y que cuando veo las imágenes de la autopista cortada...
Sigue empujando a la policía francesa. Sí.
Sigue empujando a la policía francesa, pero eso no dejo de pensar que 52 diputados de Vox, a algunos les parecen pocos. Y luego que he hablado de políticos y he hablado de ciudadanos, y creo que también los medios de comunicación tenemos que hacer una reflexión sobre cómo abordamos determinados asuntos, porque yo no descarto que el enfoque de determinados medios haya favorecido el ascenso de un partido como Vox.
Bueno, pues...
No puedo estar más de acuerdo con lo último que ha dicho Eva. Es decir, se le ha hecho una campaña y venga Franco. Hombre.
Hay una operación de la Guardia Civil por desvío de fondos de la Generalitat destinados al deporte. Entre las entidades beneficiarias de las subvenciones irregulares se encontraría una de la órbita de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña. Ha sido detenido el director general de Sport y una exconcejala del PDeCAT en una operación por malversación. Han sido arrestados Gerard Figueras y Maite Fandós. Han sido arrestados por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Entre las entidades beneficiarias de subvenciones irregulares se encontraría, como he dicho, un gente de la órbita de la antigua Convergencia. Y ahí queda eso, es la última hora que...
Iban detrás de este tema desde hace tiempo, ¿eh?
Sí.
Sí.
Sí, pero no nos sorprende, ¿verdad?
No. No nos sorprende.
¿Y por qué
nada?
No nos sorprende?
¿Por qué nos tiene que sorprender algo en España a estas alturas?
No, hombre.
No
digo
tiene que sorprender
que,
nada.
Que a gente del antiguo PDeCAT esté dedicándose al atraco y al... Al supuesto atraco y al
lenocinio.
Que tenemos que ir recogiendo la tertulia de este martes 12 de noviembre. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que a fuerza de no saber lo que quería ser de mayor, Rivera ha terminado sus días en política como un adolescente víctima de sus indecisiones, fruto del desbarajuste hormonal propio de la edad de las espinillas y el cambio de voz, aunque esta vez será más exacto hablar de cambio de Vox. La gran victoria de Ciudadanos en las elecciones catalanas del 17 terminó convirtiéndose en un espejismo, porque los de Rivera no supieron gestionarlo, no supieron qué hacer con ella y se dejaron comer la merienda por los independentistas, eso sí con la inestimable ayuda del bifronte Miquel Iceta, líder del socialismo catalán, que es mucho más lo segundo que lo primero. Desde el leñazo de UCD no habíamos asistido a un fracaso de esta magnitud. Claro que en aquella ocasión se debió más a las puñaladas traperas que a las espinillas, ya que Leopoldo Calvo Sotelo, que era un señor muy serio, de eso ya no tenía desde hacía décadas. Rivera se ha equivocado en casi todo, pero fundamentalmente en querer ser el líder de la oposición, saltándose a pídola a un PP que ha demostrado que tiene una fortaleza territorial que tras el traspiés de abril le ha vuelto a colocar en lo que siempre fue la única alternativa posible a un socialismo que, liderado por Sánchez, nunca podrá gobernar en solitario, salvo en modo funciones. Rivera, parafraseando a Miguel Hernández, quiso ser trueno y se quedó en lamento. Y Sánchez, a quien se le ha ido la mano en su estrategia de engorde de la ultraderecha, seguramente será investido, pero ya veremos si puede gobernar.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Va a seguir Buenos Días Madrid hasta la 1 con Eddie del Valle. Enseguida se incorpora y a la 1:03 el partido de la 1, José María del Toro. Menú del día, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Pues hablaremos de la Supercopa de España, que es hoy motivo de actualidad en lo deportivo. El día 8 de enero, Valencia-Real Madrid. El día 9 de enero, Barcelona-Atlético de Madrid. Sorteo celebrado ayer en la Federación. El día 12, la final. Se disputará en Jeddah, en Arabia Saudí. Decisión polémica, la de llevar el torneo a un país que no respeta los derechos humanos. El dinero clave. No menos de 120 millones de euros cobra la Federación por llevarla allí durante las 3 próximas temporadas. No es pionera la Federación Española, ya lo hizo la italiana, que la pasada temporada ya la disputó allí con gran polémica. Hablaremos con un miembro de Amnistía Internacional, experto en el país saudí, que había pedido, por cierto, a Amnistía una reunión con Rubiales para saber cuál era la postura de la Federación. Pues ya la conoce. Selección española concentrada en Las Rozas.
Que le da igual los derechos humanos en Arabia Saudí.
Prima lo económico, y él dijo ayer que este tipo de eventos, este tipo de actuaciones fomentan que el país tenga una apertura. Sí. Es la justificación teórica que aportó ayer el presidente de la Federación, aunque todos sabemos que el BIMetal tiene aquí mucho que ver.
Sí, señor.
Selección española concentrada en Las Rozas, entrenamiento a puerta cerrada esta mañana, rueda de prensa de Dani Olmo, no es un nombre que suene mucho, pero atención a este jugador, primera convocatoria con la absoluta después de bordarlo con la sub-21, jugador del Dinamo de Zagreb, no tardará mucho en estar en uno de los grandes europeos. Sub-21 también en Madrid, charlaremos con Cucurella, con el jugador del Getafe. El jueves juegan aquí en Alcorcón frente a Macedonia, partido clasificatorio para el europeo. Hablando de selecciones, hoy Polonia-España en mujeres, allí en Lublin, en Polonia, sin acuerdo, por cierto, para frenar la huelga que sigue convocada para el día 16. En la sub-17 casi mejor no decimos nada, caímos 1-6 contra Francia en los cuartos de final del Mundial. Nos adelantamos en el minuto 9, pero a los 40 segundos de la segunda parte ya perdíamos 1-3 y estábamos prácticamente desahuciados. Qué curioso lo de Bale, los tierras galesas y el aire de Gales le sienta de maravilla. Aquí no ha entrenado ni una vez en el último mes. Allí entrenó ayer con total normalidad para cabreo de los madridistas. Nadal pierde en su debut en la Copa de Maestros. 6-2, 6-4 contra el alemán Zverev, vigente campeón del torneo. Mañana segundo partido contra el ruso Medvedev. Así que, con todos y con más cosas, estamos a eso de la 1:03 en el partido de la 1.
Pues te escuchamos, José María. Buen día en Onda Madrid. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Buen día ahí en Barcelona, Eva Urue.
Hasta la próxima.
Adiós, Rafa Ribó. Lo mismo te digo en Barcelona. Buen día.
Adiós, igual para vosotros.
Fernando Rayón, que te vaya bien, hombre.
Buenos días.
Adiós, Manuel Marín.
Buenos días.
Hay que darle buenos días a quien corresponda.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Antes de que den las 10... Elena Villambres, Telemadrid, que se entere Madrid, buenos días.
Que se entere todo Madrid, que llega otra vez el frío a partir del jueves.
Más ¿no? frío, pero vamos a ver, pues hacía un frío que pelaba esta noche.
Bueno, pues va a llegar más frío. ¿Qué
más todavía?
Que te así que ven irte abrigándote bien, el kit de supervivencia del invierno, ya te lo he dicho, y la calefacción a tope.
Sí.
Vamos con hoy y mañana,
venga,
que es lo principal, porque
por
hasta
favor.
El jueves tenemos 48
tenemos
horas de tregua.
Tenemos el martes y el miércoles, venga.
Bueno, de momento hoy sin precipitaciones, vamos a ver mucha nubosidad. Hoy va a ser una jornada de transición con temperaturas de 13 o 14 grados en Madrid capital. Mañana suben las temperaturas hasta los 16 de máxima.
¡Oh, qué maravilla!
Pero mañana llega una borrasca por Galicia que también se va a colar hacia la zona centro, nos va a dejar algo de precipitación
sí.
intermitente. Mañana ya hay aviso en la sierra por viento intenso, viento frío del noroeste, y a partir del jueves descenso de temperaturas, vuelve la nieve en cotas bajas y tenemos a partir del jueves el invierno asegurado.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Millámenes, y que te vaya bien. Te vemos
gracias.
En Telemadrid.
Hasta luego.
¿Tú ya te has puesto el abrigo?
Yo, vamos, lo que no hago es ni quitármelo.
¿Es que oyes a Elena y te pones el abrigo directamente?
Pero un grado de temperatura había esta mañana.
Y dice que viene más frío el jueves.
Y dice más, ¿no tendrás un par de raquetas viejas
para
ponerme los pies?
Ah, para salir de casa.
Exactamente, porque llega la nieve. Eso y una pala, por favor.
Que hasta la una sigue Eli del Valle con Buenos Días Madrid y que te vaya muy bien, Eli. Te
Muchas
escuchamos.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Todo el afecto y todo el cariño. Hasta mañana. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Sigue la radio, sigue Onda Madrid. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida noticias. Que les vaya bien. Adiós.